la última canción que cantamos, una frase, una línea en la canción dice: la gloria de Dios, de Jehová, es grande. Y ese es el tema de hoy, la gloria de Dios. Es un tema de que habla mucho en la Biblia. Y es bastante amplio y un poco difícil de definir exactamente. Tiene diferentes aspectos. Una manera sencilla de decirlo es que la gloria de Dios es todo lo que le hace digno de reverencia y de adoración. Todos sus atributos juntos. De hecho, cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, Dios le dice: he preparado un lugar, te voy a poner ahí, cubrirte con mi mano y me vas a ver la espalda. Y mientras está pasando delante de Moisés, ¿qué es lo que Moisés escucha? Escucha sobre los atributos de Dios, su misericordia, su justicia. Entonces, todo eso es la gloria de Dios. Todo lo que Él hace y lo que Él es su gloria. También se refiere a esa adoración y alabanza. De la cual Dios es digno. Y en otros lugares habla de glorificar a Dios o darle gloria. Es rendirle la reverencia y la adoración que Él merece. Y también vivir de una manera que le agrada y que causa que otros le alaben. Vamos a tomar unos minutos y leer algunos textos para meditar en la gloria de Dios y cómo podemos glorificarle. Mientras estaba estudiando el tema, encontré varios textos que hablan de la gloria de Dios como algo que se puede ver. Frecuentemente se describe como una nube o un fuego o algo brillante, algo que tiene mucha luz. Y vamos a leer algunos textos. Éxodo 24, versículos 16 y 17.
Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel.
También el capítulo 40 de Éxodo, versículos 34 y 35, cuando edifican el tabernáculo, ¿qué es lo que sucede en ese momento?
Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba.
Nadie pudo entrar porque la gloria de Dios estaba ahí. Y es evidente que fue algo que se podía ver, algo y como nube, con fuego, con luz. Y así mismo, lo mismo que sucedió cuando edificaron el tabernáculo, sucedió en el templo también, como leemos en 2 de Crónicas, capítulo 7, del 1 al 3. Vamos a ver la última parte, vamos a ver la reacción del pueblo cuando ven la gloria de Dios.
Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre.
Y el profeta Ezequiel, en el primer capítulo, relata su famosa visión, y el versículo 28, él nos dice la apariencia de la gloria de Jehová.
Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba.
Y el otro pasaje muy conocido es Lucas 2:9, cuando los ángeles vienen a los pastores la noche en que Jesús nació.
Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Y hemos visto la reacción que la gente tiene cuando ven ese resplandor de la gloria de Dios. No pueden hacer más que adorar. Y tienen miedo también, porque en Lucas 2, la primera palabra que sale de la boca del ángel es, no temáis. Y podemos ver la gloria de Dios hoy en la creación. Podemos mirar afuera, ver los árboles, el sol, las nubes, o si algún día vamos de vacaciones y estamos arriba en las montañas y miramos sobre la tierra y contemplamos qué grande es Dios. Salmo 19:1 nos dice:
los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Y sabemos que en los Salmos es un libro poético, y hay un paralelo entre la primera parte y la segunda parte del versículo. Entonces, la gloria de Dios es lo que Él ha hecho, es su gloria, es lo que le hace digno de alabanza y de adoración. Romanos 1:20 también nos habla de esto y nos dice que aunque podemos ver la gloria de Dios, algunos no lo reconocen pero no tienen excusa por no adorar a Dios. Romanos 1:20.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Entonces, no tenemos esa nube iluminada que vieron los israelitas en el desierto o en el templo, pero sí vemos la gloria de Dios manifestado en la creación. También vamos a ver la gloria de Dios en el día final. Isaías 40, versículo 5 y capítulo 60, del 1 al 2.
Isaías 40, 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 60, del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
Esos dos pasajes refieren primeramente a la venida de Jesucristo, cuando vino la primera vez, pero también refieren a la segunda venida también. Refieren a las dos cosas a la misma vez. Y en Mateo 24, versículo 30, vamos a ver qué dice el Señor sobre el día final.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Entonces, ahí está que Él vendrá en su gloria. También vamos a verlo con la eternidad en la nueva creación, como en la canción que cantamos, cuán gloriosa será la mañana. No habrá necesidad del sol. Vamos a leer Apocalipsis 21, del 10 al 11 y el 23.
Apocalipsis 21, 10 y 11. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el cordero es su lumbrera.
Y Dios no solo manifiesta su gloria de una manera visible, también se manifiesta espiritualmente en Cristo a través del Evangelio. Cuando vemos lo que Cristo ha hecho y lo que es el Evangelio, nos provoca alabanza y adoración. Vamos a leer Juan 1, 14.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
También 2 Corintios 4, versículo 6.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Es a través de Cristo que podemos ver la gloria de Dios con los ojos espirituales. También Hebreos 1, versículo 3.
El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Cristo es la gloria de Dios, porque Cristo es Dios y Él ha hecho todo. Él hizo el mundo junto con el Padre y el Espíritu. Y lo que eso nos da es la responsabilidad de declarar la gloria. No podemos contemplarlo y quedar y dejarlo para nosotros mismos. Tenemos que declararlo. Primera de Crónicas 16, versículo 24.
Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas.
Y Salmo 96, versículo 3.
Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas.
Entonces, ahí la gloria de Dios es igual a sus maravillas o lo que Él hace. ¿Cómo hacemos eso? No es tan complicado. Simplemente es hablando de lo que Dios ha hecho en la creación y también en la salvación, en Cristo y el Evangelio. Tenemos la responsabilidad de proclamar la gloria de Dios. Y Dios es celoso por su gloria. Isaías 42, 8 y 48, 11.
Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Isaías 48, 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro.
El 48.11, algunas versiones usan la palabra gloria, y la Reina Valera ahí usa honra, pero es la misma idea. Gloria, honra, adoración, alabanza. Cuando le damos gloria, es que estamos dándole adoración, lo estamos poniendo en alto delante de todos. Y debemos darle a Dios toda la gloria de la cual Él es digno. Vamos a leer Primera de Crónicas 16, 28 y 29.
Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Da a Jehová gloria y poder. Da a Jehová la honra debida a su nombre. Trae ofrenda y venid delante de él, postrado delante de Jehová en la hermosura de la santidad.
También Salmo 29, 1 y 2.
Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Da a Jehová la gloria y el poder. Da a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad.
Y el 96, 7 y 8.
Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Da a Jehová la gloria y el poder. Da a Jehová la honra debida a su nombre. Trae ofrendas y venid a sus atrios.
Y ese es un tema que vemos muchas veces a través de las Escrituras. Nuestro deber de darle la gloria a Dios. De hecho, en Hechos capítulo 12, cuando habla de Herodes, dice que Dios lo mató porque no le dio la gloria a Dios. Entonces, hay consecuencias. Si no le damos la gloria a Dios, Él tendrá la gloria, aunque nadie se lo dé. Otra manera de que la Biblia habla de dar gloria es usando la palabra que glorificar a Dios. Lucas 2:20, después de los pastores venir y ver al bebé Jesús ahí en el pesebre, ¿cuál es su reacción? ¿Qué es lo que están haciendo cuando salen de ahí? Lucas 2:20.
Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
También después de sanar el hombre que era inválido y lo bajaron por el techo, Cristo, Jesús lo sana y le dice, levántate y camina. ¿Qué es lo que él hace cuando sale de ahí? Lucas 5:25-26. Y también el pueblo, la reacción del pueblo también.
Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas.
No tan solo el que fue sanado estaba glorificando a Dios, también los que lo vio estaban glorificando, alabando a Dios por lo que habían visto. No tan solo glorificamos a Dios con nuestra boca en nuestras alabanzas y adoración, sino también en toda la vida, haciendo lo que le agrada, causando que otros le glorifiquen. Mateo 5:16. Sabían que ese versículo venía, ¿verdad?
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Y nosotros tenemos que recordar que cuando el mundo ve nuestras obras, no es para que digan, ah, qué buen hombre o qué buena mujer es qué gran Dios, qué buen Dios es que le ha salvado, le ha hecho caminar en sus caminos. Juan 15, versículo 8.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos.
Si tenemos alguna duda, ¿cómo glorificar a Dios? Jesús nos dice, llevar fruto, lo cual es las buenas obras que Efesios 2 dice Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. También 1 de Corintios 6 versículo 20.
Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Ahí vemos la razón por la cual debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus, porque fuimos comprados por un precio, y ese precio fue la sangre de Cristo. Y más adelante, en el mismo libro, 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 31.
Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Cada cosa que hacemos debe estar dirigiendo la gente a mirar a Dios, para la gloria de Dios, y por eso fuimos creados, para glorificar a Dios. Y aquí en la mesa, aquí adelante, tenemos el pan y el vino, simbolizando esa obra de Cristo en la cruz, que es la mayor razón que tenemos para glorificar a Dios, para darle la gloria, la honra, la adoración y alabanza que Él merece. Como dice Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, cuando tratamos de contemplar tu gloria, nos asombramos y nos sentimos inadecuados. No podemos ni siquiera raspar la superficie de lo que significa tu gloria. Y te damos gracias por extender tu mano, tu gracia hacia nosotros, a salvarnos y a hacernos tus hijos. Ayúdanos con tu Espíritu para que te glorifiquemos en todo, para que declaremos tu gloria a las naciones. Sigue con nosotros en todo lo que hacemos, para que no tan solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, te glorifiquemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.